estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Bienvenidas, bienvenidos a este 25 de noviembre, a esta transmisión de Seguimos Educando, de sexto y séptimo grado. Aquí estamos con todo el equipo de producción, con Jorge, Facundo, Tomás y, por supuesto, aquí frente a mí, la profe Julia Parodi. ¿Cómo anda, profe?
Muy bien. ¿Vos cómo estás, Monchi?
Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Le vamos a compartir a la gente los teléfonos para que se comuniquen, porque después tenemos muy lindos audios para compartir. Así que le vamos a dejar desde el arranque. El teléfono es el 2512-0896. Ustedes saben, siempre se lo decimos con Juli, que nos... Oh, hola, ahí va. También tenemos el chatbot, que es el 3275-2139, 3275-2139. Así que le damos la bienvenida a todos y a todas. Y aquí comenzamos esta clase, profe.
Buenísimo. 25 de noviembre, estamos trabajando justo una semana. Justo, ¿no? Digo, fue elegido, ¿no? Educar en igualdad. Y hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres, en contra de la violencia de género, ¿sí? Que es un día que en todas partes del mundo se exige que se termine con la violencia y que los estados tomen políticas para erradicar la violencia de género, la violencia que sufrimos las mujeres, ¿sí? Este día surge en conmemoración al asesinato de las hermanas Mirabal, las hermanas dominicanas que fueron asesinadas por un dictador llamado Trujillo el 25 de noviembre de 1960. Y desde hace varias décadas que en todo el mundo se lo toma como un día de conmemoración y de reflexión y de lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Así que nuestro recorrido de hoy va a tener que ver con eso, porque estamos también pensando en esto de educar en igualdad. Desde 2015 en Argentina se sancionó una ley que se llama Educar en Igualdad, que habla de la prevención y erradicación de la violencia de género y propone que en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, estudiantes, docentes y la familia, o sea, la comunidad educativa toda, se reúnen a hacer jornadas para reflexionar sobre este tema y que, o sea, con la idea de poder prevenir y erradicar y para entender que vivir una vida sin violencia es un derecho que tenemos todas las personas. Entonces, como bueno, en 2015 se propuso eso y en todas las escuelas tenemos que trabajarlo por lo menos una vez al año. Cuanto más esté trabajado, mejor, pero bueno, una vez al año tenemos que trabajarlo todas y todos.
Me parece muy bien.
Sí, es muy importante. Entonces, nuestro día de hoy va a girar en torno a eso, a prevenir y erradicar la violencia de género. Vamos a escuchar ahora voces de chicas y chicos que tienen mucho que decir sobre estos temas.
Por favor.
Hola, soy Ana, tengo 12 años, asisto al colegio Inés de la Sala, vivo en Santiago del Estero, departamento de Oeste. Yo creo que la violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica que se ejerce contra cualquier persona o grupo de personas, impactando de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. Yo creo que los estereotipos que afectan a la vida de las mujeres son muchos, por ejemplo, la discriminación, el machismo, los estándares de belleza, la negatividad del sistema laboral, la desigualdad, más al aceptar que la mujer es sinónimo de fragilidad, inestabilidad, sumisión y dependencia.
Mi nombre es Maya Sueldía, voy a la Escuela República de Portugal, Distrito 18, la escuela número 23, y soy de Buenos Aires, Capital Federal, y nada, eso, voy a sexto grado y tengo 11 años. Como la violencia es como, digamos, se puede demostrar de diferentes maneras, ¿no? Ya sea físicamente o verbal, solo que la violencia de género es como violencia aplicada a personas de diferente género, o sea, si sos mujer o si sos travesti o si sos trans o si sos lesbiana. No es que la estuvieran discriminando, pero, o sea, si dos personas están peleando, ¿no? O sea, no sé, dos de mis amigos. O sea, intento como calmar y que no se digan cosas, pero en realidad nunca estuve en una situación así, tipo, de que una persona está discriminando a otra y que tenga que leer, dibujar. A veces juego con la compu, pero nunca tuve algo que tuviera que, o sea, que no lo dijera porque me sintiera avergonzada de eso, ¿no? Cosas como, como que siempre tienen que estar limpiando la casa y no pueden trabajar. O sea, sí, es un trabajo, pero no pueden tener un trabajo profesional, ¿no? O que siempre tienen que estar cuidando a los chicos, ¿no? O que supongamos que tienen que decir siempre cómo te tenés que vestir o cómo tenés que estar o con quién tenés que estar y no puedes elegir, ¿no? A dónde ir o cómo vestirte, cómo caminar.
Hola, mi nombre es Galbra Ceras Calvis, voy al Colegio Instituto Primo Capraro y tengo 11 años. Soy de Bariloche. La definiría yo como que está mal y que no hay que hacerlo. Así. Sí, pude ayudar a un amigo que un compañero lo estaba molestando y maltratando. Que se crea que porque son mujeres tienen que hacer una cosa y no pueden hacer cosas diferentes, pero todos pueden hacer todo.
Para mí sería un mundo más lindo porque habría una inclusión social y alcanzaríamos un desarrollo más humano y habría oportunidades para todos.
Sería como que, no es que cada uno pudiera hacer lo que quisiera, pero por lo menos podrías tener un poco más de autonomía con vos mismo, ¿no? Y que no te estén criticando todo el tiempo, o que no habría tantas peleas solo por ser de diferente cultura, o por ser mujer, o porque te guste alguien, ¿no?
Imagino que sería más feliz.
Bueno, sumamente interesante todo lo que trajeron las chicas y los chicos. Hablaron aparte de las diferentes formas en las que se ejerce la violencia, que eso tal vez, digo, como podemos decir que tiene que ver con que hay ESI en las escuelas y con que hay un montón de cosas que se hablan que antes no se hablaban. Así que seguimos celebrando que exista la ESI y vamos a seguir peleando porque esté cada vez más presente. Para seguir pensando un poco sobre estos temas y digo, con este día de jornada de prevención y erradicación de la violencia de género, invitamos a Ana Clara Pichestein, directora de abordaje integral de femicidios, travesticidios y violencia sexual del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Así que le damos la bienvenida. Hola Ana Clara, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jopa?
Bien, ¿vos, Anita?
Bien.
¿Todo bien?
Es un título muy largo, pero no, soy bueno. Anita.
Buenísimo. Bueno, en principio, ¿nos puedes comentar para, o sea, como del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, qué es la violencia de género?
Bueno, la violencia de género es una serie de conductas, acciones, omisiones también, que lo que establecen son sobre todo diferencias entre los géneros y lo que hacen es reproducirlas. Es decir, hay estereotipos que existen socialmente, que se imponen a las personas por el sexo con el que nacen, y a partir de ahí se construye un sistema patriarcal, que lo que hace es un poco generar que esas diferencias se transformen en valoraciones distintas, sociales, de lo que hacen los varones y las mujeres, sobre todo esa distinción, ¿no?, binaria. Y la violencia de género, un poco, entiendo que estaban hablando, tiene distintos tipos, distintas modalidades. Algunas tienen que ver con la violencia física, es decir, cuando ya se llega a un plano que esas diferencias de género se traducen en formas de agresión entre, sobre todo, varones y mujeres, pero también contra colectivo LGBTI, es decir, otras formas de ejercer el género y de autopercibirlo que sí. Están aún menos valoradas socialmente, y eso, bueno, habilita que se puedan dar estos tipos y modalidades de violencia.
Bueno, desde 2009 nosotros tenemos una ley, ¿no?, de erradicación, sanción y prevención de la violencia de género, que distingue esos tipos y modalidades también, ¿no?
Exacto. Sí, es una ley muy importante que vino, bueno, a introducir el concepto de violencia contra las mujeres, pero también a partir luego de la ley de identidad de género, también que es otra ley muy importante en nuestro país, lo que se hace es reconocer que hay una posibilidad de que ese género se desarrolle y se visibilice de la manera que cada persona desea. Entonces se amplía un poco también la idea de violencia contra los géneros.
Y de modalidades, ¿qué quiere decir? Digo, ¿cómo en qué, o sea, tiene que ver con los ámbitos, los contextos en los que se desarrolla esa violencia?
Exactamente. Es un poco para pensar que en muchos planos sociales e institucionales, como por ejemplo puede ser en la escuela, en la casa, en el trabajo, en un hospital, en los medios de comunicación, cómo esas diferencias de género se muestran, digamos, en esos espacios se pueden dar distintas formas de violencia que, bueno, que son propias quizás y que se pueden advertir mejor por quienes están ahí.
Claro. Claro, y que de alguna manera, digo, como esto de poder visibilizarlo y que ponerle nombre y que se conozca también hace que nos resulte más fácil entender que es un problema que no es solo de una, sino que de como más colectivo, ¿no?
Exacto, sí, identificarlo y también ponerle este nombre de violencia es una, podríamos decir, un reconocimiento a una serie de luchas que se fueron dando desde los movimientos sociales, movimientos feministas, movimientos de la diversidad, que bueno, de algún modo eso construye a partir de la discusión y de como también se hace con la ESI y de los medios y lo que están haciendo ustedes también, colabora a que eso se identifique y entonces se tienda a erradicarlo, ¿no? A que deje de existir. Si no vemos el problema también es muy difícil
claro,
resolverlo.
Y después, digo, como los distintos tipos, hablabas de la violencia física, ¿cuáles son los otros tipos que reconoce la ley?
Dentro de la violencia física, bueno, todo lo que tiene que ver con la producción de dolor, de un daño contra las personas, como golpes o, digamos, lastimar a alguien físicamente, también lastimar, por ejemplo, sus objetos personales o las cosas en una casa, ¿no? Eso también es violencia física. Pues algún otro tipo de violencia es la violencia psicológica, que tiene que ver con la autoestima, con cómo uno por ahí le produce a otro un daño en sus sentimientos, en sus emociones, esto sobre todo en las personas más jóvenes, en los chicos, en las chicas, también es importante reconocerlo porque a veces puede afectar también el desarrollo psicológico. Y después la otra forma, como la forma de violencia sexual, que también es un abanico muy amplio de conductas, sí, que pueden ir desde eso, desde un acoso, unas palabras que resulten ofensivas para la persona desde su ámbito sexual, o bueno, directamente sí, ataques contra la integridad sexual, o sea, tocamientos, o sea, que te toquen cuando vos no querés, que bueno, que haya alguna cuestión vinculada con tus genitales, con sobre todo igual tiene que ver con la posibilidad que uno decida respecto de su cuerpo y de su sexualidad.
Claro. Y frente a eso, ¿cuál es la responsabilidad del Estado?
Bueno, el Estado tiene, a partir de la firma de tratados de derechos humanos, de convenciones internacionales, como la Convención CEDAW o la Convención Belén do Pará, que son sobre erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, obligaciones distintas, obligaciones de prevenir, que tienen que ver con esto, con hacer, por ejemplo, campañas de difusión, con que se identifiquen las conductas, con que las personas tengan herramientas para poder evitar o para poder denunciar, por ejemplo, las violencias. Y por otro lado, deberes de sanción, de erradicación y también de reparación, es decir, cuando ya se produjo algún daño que tiene que ver con la violencia, bueno, que el Estado reconozca eso e intente reparar. separarlo o volver las cosas a un estado anterior.
Bien. O sea, y, por ejemplo, si alguna persona que está escuchando, ¿qué puede hacer si está sufriendo violencia de género?
Bueno, tiene que ver con lo que decías también antes, dependiendo la modalidad, o sea, dependiendo dónde o en qué ámbito tenga lugar esa violencia, puede acudir a, por ejemplo, a las distintas autoridades de esos espacios, ¿no? Si estás en una escuela, bueno, tienes que poder acercarte a tus maestras, maestros, o a alguna autoridad de la escuela para mencionar lo que está sucediendo. Si es alguna situación, por ejemplo, no sé, en un hospital, también hay espacios en los que se puede, mismo en ese lugar, denunciar prácticas que son contrarias, por ejemplo, a los derechos reproductivos y sexuales, pero también hay espacios desde, por ejemplo, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que tiene una línea, que es la línea 144, que se puede llamar o acceder no solo por vía telefónica, sino también por WhatsApp, por correo electrónico, que es una línea de asesoramiento y contención. Ahí que una persona siente que alguna de estas formas o modalidades de violencia le está pasando, puede comunicarse y averiguar y asesorarse sobre qué puede hacer.
Buenísimo. Bueno, está bueno, digo, como conocer esa línea y que cada vez se difunda más para tenerla ahí como una herramienta. Y, bueno, es de alguna manera reciente, ¿no? El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Sí, empezó en el diciembre de 2019.
¿Y cuál es el rol del Ministerio?
El rol del Ministerio como voluntad política, digamos, del gobierno fue poner en el centro de las políticas públicas la cuestión de género, ¿no? El que haya un Ministerio Nacional, que también hay ministerios provinciales, tiene que ver con darle un valor a la necesidad de que haya políticas públicas con perspectiva de género en todos los ámbitos de la sociedad, no solo vinculados con la violencia específicamente. Yo me dedico quizás a las formas más extremas de la violencia, que tienen que ver con los femicidios, los transicidios, los transfemicidios, pero el Ministerio abarca toda esta serie de obligaciones que decíamos antes del Estado, de prevenir, de asistir, de erradicar, sancionar las violencias. Y en ese sentido tiene un rol, por ejemplo, también en cuanto a la ley Micaela, esta autoridad de aplicación de esta ley que obliga a todo el Estado nacional, a todos los poderes del Estado, a formarse o capacitarse en perspectiva de género. Esto culturalmente va a ser un cambio importantísimo, creo yo, de los más importantes. Y promover, bueno, desde el Ministerio toda una serie de cambios que se van introduciendo y que se van viendo en este gobierno. Bueno, ahora se mandó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo al Congreso, en eso desde el Ministerio hubo una participación muy importante. Y también reconocer a las luchas, ¿no?, de los movimientos sociales, de los movimientos feministas, que fueron quienes también demandaron esta jerarquía, esta necesidad de que haya, por ejemplo, un ministerio que abarque todas estas cuestiones y las promueva.
Está buenísimo. Pensar, recién cuando decías lo de la ley Micaela, pensar en las chicas y los chicos que bueno, no en todos lados, porque todavía se sigue peleando porque la ESI está en todos lados, pero muchos que ya tienen ESI desde chicos, digo, como tal vez como que sepan, está bueno que muchos de los funcionarios y funcionarias, digo, y los maestros, las maestras, no tuvimos ESI en nuestra primaria, en nuestra secundaria. Y que bueno, me parece que también un poco la ley Micaela, digo, como que también viene a reponer todas las cosas que no vimos cuando éramos más chicos, y que gracias a la ESI me parece que se empiezan a discutir un poco más desde las primeras infancias, ¿no?
Sí, está bueno, es como una ESI para los grandes.
Claro.
La ley Micaela, sí, y por eso a veces explicar todas esas cuestiones para nosotros, para niños, es distinto, porque en realidad yo siento que saben mucho más, o que ya lo ya están viendo y discutiendo desde mucho más pequeños y lo tienen incorporado. Nosotros los adultos, bueno, lo tuvimos que aprender.
Claro. Sí, está bueno, me parece que está bueno poder como que notar eso, y como que tiene que ver también con eso que decías, como la lucha de muchos colectivos sociales y feministas que pelearon porque estas cosas sucedan. Y vos decías que, bueno, justo tu área tiene que ver con lo más extremo de la violencia, hablaste de los femicidios, que de alguna manera también es una figura nueva, ¿no? Como que antes no se decía femicidio.
Sí, exacto, se incorporó como una forma específica del homicidio en el Código Penal en el año 2012 recién. Antes no había un reconocimiento especial a que había una violencia contra las mujeres que se ejercía de esta forma.
Y también travesticidio, ¿cómo sigue el nombre de la dirección?
Travesticidios y transfemicidios.
Que bueno, que también es algo que se está visibilizando cada vez más, pero que es importante que lo sigamos hablando, ¿no?
Sí, como decíamos al principio, también otras identidades de género, orientaciones sexuales, como dentro de este esquema de género, tienen posiciones aún más desiguales, incluso que las mujeres, entonces están mucho más expuestas a eso, a violencia de distinto tipo, también violencia económica, ¿no? Violencia en el ámbito de la salud, la discriminación que hay sobre los colectivos de diversidad, hace que también, digamos, la violencia que vivimos las mujeres, por ejemplo, mujeres cis, también sobre estas personas sea como más grave. Entonces, reconocer que existen formas específicas de violencia sobre estos colectivos hace que también se empiece a ser más consciente de que hay que mejorar las condiciones de esas personas para que puedan vivir también una vida más libre y en igualdad que en
resto. Claro. Sí, con más justicia, más plena, más felicidad para todas. Bueno, te agradecemos un montón y nos parece que está buenísimo que exista el ministerio y que existan estos espacios para poder pensar y para erradicar y prevenir la violencia de género. Y que está bueno que las chicas y los chicos conozcan desde sus primeros años de escuela y también desde el jardín, ¿no? Así que te agradecemos y te mandamos un saludo grande.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo, Cupa, y nos vemos.
Dale, nos vemos.
Hasta luego. Gracias.
Hola, profe.
Hola, Monchi.
¿Cómo va? Se me cayó el sistema, me quedé sin luz y conecté a mitad de la nota y no quería interrumpir. Súper interesante. Vos sabés que nosotros como personal de Radio Nacional, en el caso particular mío, estamos haciendo todas las semanas, estamos en esta comunicación inclusiva en el marco de la ley Micaela, haciendo los cursos semanales donde son... Para mí, la verdad, es increíblemente interesante porque es como revisionar miles de años y desandarlos, porque la verdad, esto lo hemos hablado también, como hombre, como masculino, también el patriarcado, afecta a nuestra vida, ¿no? Como hombres en esto que veníamos hablando también de ser los fuertes, heterosexuales, valientes, proveedores y bueno, es súper interesante poder desandar este camino y empezar a tratar como se debe tratar esta ley. Así que súper interesante la entrevista. Si te parece, vamos a un recreo, hacemos un poco de música y retomamos el próximo bloque desde el comienzo. ¿Te parece Miss Bolivia?
Me parece muy bien.
Vos sabés que Miss Bolivia, ella, María Paz Ferreira, estudió psicología aquí en la Universidad de Buenos Aires, empezó a escribir canciones y se puso como apodo Miss Bolivia. Y bueno, Bolivia porque nació en el barrio La Paternal y la calle donde ella nació es Bolivia. Así que aquí la disfrutamos. Miss Bolivia, paren de matarnos.
Por ahí, los vecinos pegaron un cartel en los postes de luz del barrio, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia. Oh,
entrañas. No quiero que me toques, chavos, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la